Transmite Radio Nacional Zapala, AM710 y FM93.9 MHz.
Profundidad de campo. Hacemos nítido el fondo de los temas de la semana.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Empezamos Profundidad de Campo, hoy día viernes 31 de agosto, y continuando un tema que habíamos iniciado el viernes pasado respecto del suicidio. Habíamos hablado de la importancia de la escucha, de la contención. Estuvimos hablando del suicidio, abordándolo en diferentes grupos etarios, y hoy vamos a hablar de un grupo, porque terminamos el programa y nos enterábamos de esta propuesta que nos parece interesante y de alguna forma se desprende, no es lo mismo, pero se desprende de lo que hablábamos en el programa anterior. Se trata de ATR, que es un espacio de escucha, un espacio de consultoría, de asesoramiento, que tiene un logo además también muy, muy interesante. Es un signo de interrogación dentro de una oreja, ¿no? Bueno, la escucha, las preguntas, las dudas. Este programa ATR, a todo ritmo sería, funciona cada 15 días en cada una de las escuelas secundarias. Hay un cronograma y Steshi Urra, que es acompañante terapéutica del hospital, recorre las escuelas y se genera también junto con los asesores pedagógicos de los establecimientos de educación media de la ciudad un espacio justamente de consultoría. Así que bueno, con la propuesta dice: si las cosas van mal, no te vayas con ellas. Así, este es el, de alguna forma, como el eslogan de este espacio de escucha, y bueno, lo que significa también para los adolescentes. Así que estamos con Steshi Urra, acompañante terapéutica del hospital. Steshi, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes para vos y para toda la audiencia.
Bueno, y también nos acompaña Bárbara Díaz, que es asesora pedagógica de la EPET 11. Hola.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, estamos ya con las chicas, vamos a esperar, estaban ya llegando los chicos, los panelistas del programa, y bueno, vamos a empezar entonces con esta propuesta, con este tema, para compartir con ustedes en esta tarde fría de agosto, terminando ya el mes. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Silvi, antes el número de teléfono para que manden mensajes de texto o WhatsApp si tienen alguna inquietud o algún aporte también que quieran hacer, es el 1548-7729 con el código de área de nuestra región 02942. Ahí le decía Silvia, ahí está ella, Silvia Valenzuela, del otro lado en la operación técnica, puesta al aire y musicalización. Vamos entonces con Silvia y la música y ya empezamos con el tema de hoy.
Thank you. Existen personas que no hacen caso, a quienes tildan de rebeldes, que con sus ganas superan cualquier adversidad y que con su calidez hacen que otros sientan abrigo, que con un gesto logran mucho más que con una palabra y consiguen abrirle los ojos a quienes no pueden ver. Para ellos, ningún sueño es demasiado grande. Ellos saben que hay miles de razones para ayudar. Lo que no saben es que ayudan a miles de personas. Anotate en Mentes Transformadoras, www.mentestransformadoras.org. Cuando vos innovás, el mundo cambia.
Profundidad de campo. Hacemos nítido el fondo de los temas de la semana.
Bueno, y ahora sí arrancamos con el desarrollo del tema. Entonces, la contención y la escucha a los jóvenes y adolescentes de la ciudad en este espacio que está muy interesante, que algo habíamos empezado a hablar la semana pasada a través de uno de los temas que nos parecía que involucraba también en algún momento a los adolescentes y a los jóvenes de nuestra ciudad. Se han incorporado los panelistas, entonces también les decimos buenas tardes a dos de los tres, a Clara, acá, Pablo, que ya lo extrañábamos, Pablo, con sus suspicacias y sus gestos y miradas y risas. Osvaldo Veroiza y Pablo Zinkerman, buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
Se escucha bien ahí, perfecto.
Perfecto. Buenas tardes, Romina, buenas tardes a la audiencia. Y la verdad que se ha complicado, pero bueno, tratamos de estar presente.
Perfecto, bueno, se escuchan bárbaro.
Bárbaro.
Se escuchan bárbaro todos. Bueno, antes que nada, agradecer a las chicas que se acercaron aquí a la radio y bueno, que nos cuenten la experiencia, qué es ATR, qué significa, cómo surge y cómo están trabajando en las escuelas medias de la ciudad, porque es muy interesante el proyecto.
Bien, bueno, Romina, en principio agradecerte a vos por ahí que nos ayudás. Los medios de comunicación para nosotros son fundamentales a la hora de difundir cualquier proyecto, ¿no? ATR es una propuesta que surge de la Red Interinstitucional de Problemáticas Sociocomunitarias y específicamente la Comisión de Adicciones. En algún momento se plantearon actividades en los colegios secundarios que tenían que ver con esto de ayudar en la salud de los adolescentes, se propusieron distintas actividades. Dentro de esas actividades fueron surgiendo demandas específicas no solamente de los docentes, de los directivos, sino también de los propios jóvenes. Uno de esos pedidos fue tener un espacio de escucha donde el adolescente pudiera trabajar sobre sus problemáticas individuales y que ese espacio fuera en paralelo dentro del ámbito escolar y poder trabajar con alguien que fuera, digamos, que esté por fuera del ámbito educativo, ¿no? Uh-huh. Esa demanda surgió hace aproximadamente 2 años, un año básicamente, y este año uno de los objetivos de la Comisión de Adicciones fue ponerlo en marcha. Por distintas razones, de lo que tiene que ver con educación, por los paros y demás, no pudimos ponerlos en vigencia a principio de año, ¿no? Uh-huh. Así que arrancamos en esta mitad de años que nos resta y no por eso menor, ¿no? Han surgido como varias demandas por parte de los adolescentes y nos parece súper válido mencionar y difundir lo que es ATR. Uh-huh. ATR es una sigla que se popularizó entre los famosos, que significa todo ritmo, ¿no? Cuando nosotros diseñábamos el proyecto pensábamos en algún nombre que generara sobre todo impacto, que sea atractivo, y lo pensamos entre varios, ¿no? Y en algún momento Verónica Gutiérrez, que es la que por ahí ha tenido como bastante presencia en lo que es la red y en la Comisión de Adicciones, ella decía, che, ¿y si le proponemos a los adolescentes que ellos definan el nombre? Y nos pareció súper válido, ¿no? Ella es profesora en 2 escuelas, entonces en un curso hizo una dinámica y bueno, a ver chicos, a ustedes, ¿cómo les parece que se tendría que llamar un espacio de escucha con estas características, ¿no? Y entre varios nombres que surgieron, definieron ATR. Para ellos es una sigla muy común, muy habitual, y de hecho nosotros lo utilizamos a la hora de que hacemos una dinámica de presentación en cada curso. Lo primero que pregunto es, ¿qué significa ATR? Entonces ya como que los pone como en sintonía a todo ritmo y empiezan las risas y todo. Por ahí nosotros lo que quisimos hacer es como el paralelismo, ¿no? ATR justo coincide con letras que figuran en uno de los derechos de los adolescentes, que es autonomía progresiva. Uh-huh. ¿Y con qué tiene que ver? Justamente con que el adolescente, a medida que va creciendo, va adquiriendo progresivamente una serie de derechos, y que en este espacio de escucha, por ahí no nos fijamos tanto en la edad, no, sino más bien en la demanda que traen. ¿Qué es lo que el adolescente necesita saber?
Bien, y el tema de la imagen o el logo, que era esta oreja encerrando el signo de interrogación, o el signo de interrogación como si fuera una oreja.
Tal cual.
¿No? Donde lo primordial es la escucha, porque también a veces al adolescente está esta cuestión del discurso, en tanto sociedad adulta, ¿no? Y como que se imparte un discurso o un consejo, y en este caso es escuchar.
Sí, tal cual. Muchas veces nosotros, cuando pensamos en actividades desde nuestro rol como adultos, ¿no?, siempre decimos somos adultocráticos, ¿no?, porque lo pensamos desde nuestra lógica, desde nuestro rol, y en realidad este espacio es todo lo contrario. Ellos llegan, bueno, ¿cómo te llamo? Y nombre, apellido, no, ¿cómo te llamas vos? ¿Tenés un apodo? Katy, bueno, Katy, a ver, ¿qué te trae a este espacio? ¿Qué quieres comentarnos? O sea, básicamente la escucha activa, y antes que dar una receta de cómo resolver las cosas, ¿no?, sino más bien acompañar a que el adolescente busque las alternativas saludables para resolver una situación.
Uh-huh. Antes de pasar a los chicos acá, Pablo y a Osvaldo, que seguramente ya tienen consultas, por también darle la palabra a Bárbara Díaz, que es asesora pedagógica de la EPET 11. Bueno, justamente en la EPET, la fecha ahora de septiembre es el 14, ¿no? Pero la semana pasada, no esta fue, ¿no? 27,
el lunes.
Estuvieron sí. Ya también con el espacio, estaba dentro de la agenda. ¿Cómo reciben los chicos este espacio en la escuela?
Bueno, a mí me parece muy importante nombrar la función del asesor pedagógico en cuanto al trabajo en equipo con esta red interinstitucional de ATR, ¿no? Nosotros funcionamos como nexo para los chicos también, entonces es importante detectar cuando vemos que un alumno está teniendo algún tipo de problema y puede recurrir al espacio de ATR, lograr nosotros detectarlo y así sugerirle que se acerque al espacio de escucha. También es muy importante que después Stegi, después de cada encuentro, comparta con nosotros qué fue lo que detectó, porque muchas veces son problemáticas que inician en la escuela. Entonces podemos tomar o acciones legales si corresponde, o directamente también trabajarlo en la escuela, como por ejemplo casos de bullying o violencia en la familia y demás. Por eso me parece fundamental el trabajo junto con las asesoras pedagógicas, los asesores pedagógicos. También es importante los preceptores, que a veces tienen más relación con los chicos, entonces son ellos quienes detectan primero esta demanda y esta necesidad, de que a veces es importante que se acerquen a un espacio distinto, desestructurado a lo que ellos están acostumbrados. Simplemente, como decía Stegi recién, brindarles una escucha, ¿no?, una escucha diferente, una escucha activa, sacando, corriéndonos del lado prejuicioso muchas veces o de darles consejos, sino simplemente sugerirles. A veces con una sugerencia basta más que por ahí esos consejos que a veces imponemos nuestros prejuicios también. Bueno, más que nada aclarar eso, me parece muy importante la función del asesor dentro de la escuela. Pero también está funcionando, tengo que rescatar que está funcionando muy bien ATR en nuestra escuela. El otro día no dimos abasto, de hecho, porque los chicos ya la están conociendo a ella, a Stegi. De hecho, ayer me preguntaron cuándo vuelve, antes de ayer, el miércoles, me preguntaron cuándo vuelve Stegi, porque querían trabajar justamente el tema del suicidio. Entonces es un tema que está muy fuerte en nuestra comunidad y los chicos necesitan trabajar y abordar este tema.
Uh-huh. Sí, tal cual. Una de las cosas que es re válido lo que dice Barbie, yo siempre recalco, ¿no?, la figura del asesor y de todos los roles que figuran en la escuela, uh-huh, son primordiales. Yo estoy cada 15 días nada más, siempre coincide un lunes o un viernes, y estoy solamente 2 horas, entonces el vínculo permanente está con los asesoras. Y de hecho yo siempre recalco la participación de Bárbara, porque hay una gran diferencia en cuanto a la participación o al involucramiento de los asesores en este tipo de proyectos. Los adolescentes demandan, consultan. Muchas veces me están esperando a mí para trabajar algo, Barbie los ve y les consulta, ¿querés hablarlo conmigo? Y los adolescentes acceden, ¿no? Así que es súper válido la participación de los asesores. Para mí marca la diferencia. Yo ahora estoy haciendo el segundo recorrido por los colegios y me doy cuenta de eso. Cuando el asesor y los preceptores están involucrados, se nota la diferencia.
Uh-huh. Está muy bueno, realmente es importante. La semana pasada hablábamos del tema desde otro desde otro punto de vista, pero es importante verlo aquí en acción. Quería consultarle si esto también está trasladado a las otras escuelas secundarias.
Sí, esto está funcionando en paralelo en todos los colegios secundarios, solamente en el turno mañana, ¿sí? De 10 a 12. Eso no quita que el adolescente que va al turno tarde pueda consultar de 10 a 12 en el horario, en el día que le corresponde a la escuela.
Claro, y hay alguna escuela, por ejemplo, el CPN3, turno tarde, mañana tarde y noche. Digo, faltaría por ahí complementar. ¿Cómo se podría hacer para complementar también? Porque en el CPN3, en el turno noche, hay chicos de 15, 16 años, hasta 35, 40, ¿no?
Sí, tal cual. Al principio, ahora que se pone en vigencia el proyecto, nosotros sabíamos que nos íbamos a encontrar con toda una cuestión burocrática formal que amerita, ¿no?, considerar esos tiempos, ¿cierto? Entonces eso nos llevó varios encuentros, varias reuniones con los supervisores. Por el momento solamente yo me he propuesto para llevar a cabo el proyecto. La idea era al principio como romper el hielo, digamos, ingresar a los colegios secundarios. Y la idea es que este proyecto, nosotros decimos, como una prueba piloto, esta mitad de año que nos resta. La idea es a fin de año hacer un corte evaluativo, analizar cuáles son las demandas de los adolescentes y planificarlo para todos los niveles y para todos los turnos el año que viene.
Uh-huh. Claro. Porque vos decías de que ya empezaron con el tema de los paros, estás haciendo recién la segunda recorrida, entonces están como acomodando todo y podrían empezar ya firme y con todo el año que viene.
Sí, tal cual. Y muchas veces sucede por desconocimiento, ¿no? Esto de que se involucren agentes de salud en el ámbito educativo, muchas veces hay un temor desde diferentes personas en esto de lo que vamos a trabajar con el adolescente, ¿no? Esto de la confidencialidad, lo que se aborda, uh-huh, métodos anticonceptivos, todo lo que ellos demanden, nosotros los tenemos que trabajar. Y muchas veces reforzamos los proyectos que ya están en vigencia en los ámbitos educativos. Digo, como ejemplo, ¿no? Algunos adolescentes decían, nosotros no tenemos conocimiento sobre métodos anticonceptivos. Vamos a tercer año, no sabemos. Bueno, yo me pongo en contacto con la asesora, con los directivos. Hay un proyecto que está en vigencia, que tienen planificado fechas, bueno, encuentros y demás. Y la idea es que el adolescente llegue a ese espacio, ¿no? Quizás lo tienen planificado con cuarto y quinto. Bueno, la demanda es de tercero. ¿Qué hacemos con este grupito de 9 adolescentes que quiere saber? Bueno, lo aceitamos desde la escuela. A veces ni siquiera es necesario incorporar a más agentes de salud. Bien. Si sabemos que desde la escuela se está haciendo.
Y encima también teniendo en cuenta la ley de ESI, ¿no? Claro. Que ESI es obligatorio, que lo tienen que dar todos los docentes en todas las áreas. Y bueno, muchas veces no se da, pero me parece muy importante remarcar esto. Podemos recibir ayuda del hospital o del ámbito de la salud, pero me parece fundamental que las escuelas trabajen ESI.
Bien, que también lo hemos hablado en el programa. Pablo.
Sí, a mí me parece que toda la tarea que se haga con los jóvenes y los adolescentes, pensando desde un punto de vista de prevención y de información bien entendida, es válida y es excelente y hay que motorizarla de cualquier forma. En un mundo hoy que está conectado al ciberespacio, donde cualquier persona desde una computadora o un teléfono celular puede adquirir información, me parece fundamental que exista la información desde la escuela. Porque si hoy un chico de una nena que empieza primer año va a tener que esperar hasta tercer año para saber sobre los métodos conceptivos, estamos complicados. Porque esa nena puede entrar a internet, poner y leer, y tal vez cayó una página que no es la que le explique como corresponde. Entonces me parece que lo primero que hay que terminar son con las cuestiones, las barreras de los prejuicios. Hoy un chico a los 10 años está en condiciones de explicársele con métodos como corresponde, desde una visión psicológica, con el asesoramiento que corresponde, de qué se trata el mundo. en todo sentido. Y es mejor que lo hagan desde la casa o desde la institución educativa. Esto me parece fundamental. Y también creo que es una forma de lograr que los chicos vean el mundo con un grado más de responsabilidad. Esto, para que no se malinterprete, cuando al chico se le explica de qué se trata, cuáles son los beneficios, cuáles son las consecuencias, asume de qué se trata. Si el chico toma la información porque se la contó distorsionado a un amigo, o lo que escuchó de casualidad en una charla de los padres, o lo que leyó en la página, en la computadora, medio información. Y me parece que abrir estos espacios para que los chicos puedan expresarse es fundamental en este nuevo mundo que vivimos. Porque los chicos, evidentemente, han logrado una madurez que a los adultos nos sorprende. Hoy un chico de primer año de la escuela secundaria tiene un grado de madurez que nosotros hace 30 años atrás no lo teníamos. Hace 20 años atrás no lo teníamos. Y ahí hoy un chico de primer año de la secundaria no tiene los prejuicios que nosotros teníamos hace 20 años atrás. Entonces, creo que aprovechando esa circunstancia hay que brindarle los espacios de comunicación y facilitarle la comunicación. Pero a mí me parece que acá también hay una cuestión que no quiero dejarla pasar. Con esto termino. Me parece que acá desde el Estado, principalmente del área de educación, del Ministerio de Educación o del Consejo Provincial de Educación, hay que empezar seriamente con una campaña de capacitación para los docentes. Porque lo que yo veo en toda esta cuestión, que obviamente hay excepciones, si no es la psicopedagoga, si no es el equipito de tal, el docente en general no está capacitado para enfrentar esta situación. Y suceden barbaridades, como por ejemplo, alguien en el Consejo de Educación, un iluminado de los que hay, un burócrata sentado en un escritorio, escribió el protocolo que tiene que llevar adelante un docente en caso que un chico comente que ha sido abusado. Si uno escucha la burrada que escribió el burócrata del Consejo de Educación, es para meterle una denuncia. Porque en lugar de acelerar las cuestiones, han hecho un protocolo burocrático. Si el chico le avisó a la maestra le avisa al director, el director le avisa al supervisor, el supervisor le avisa al secretario de Estado, le dice al ministro, y la mandan a ese chico de vuelta a la casa con el abusador. En lugar de agarrar a ese chico de la mano e irse inmediatamente a la defensoría, o al hospital, o en busca de un psicólogo. Entonces, me parece que en esto el sistema educativo o el Consejo Provincial de Educación está fallando, y creo que es muy bueno que esto se debata y se discuta para exigirles a las autoridades que correspondan que terminemos y que agilicemos con estas cuestiones. O sea, necesariamente esto tiene que cambiar porque el mundo y los chicos así lo están demandando.
Sí, tal cual. Y déjeme agregar por ahí lo que usted está transmitiendo, tiene que ver con esto de la autonomía progresiva, ¿no? Si un niño de 10 años y un adolescente de 12 años ya está demandando saber sobre métodos anticonceptivos, el derecho empieza a primar desde mucho antes, ¿no? Desde lo que me estipulan las leyes, ¿no? Y esto del consentimiento de los padres, nosotros, ahora que se ha puesto en vigencia este proyecto, nos hemos encontrado con esa barrera, ¿no? Muchas veces desde el ámbito educativo se nos plantea esta cuestión de los padres. Los padres necesitan monitorear qué es lo que el adolescente está consultando. Entonces pareciera ser que hay como un temor de abordar temáticas tan complejas mientras el adolescente sigue estando vulnerable, ¿no? Y vulnerado y revictimizado frente a un montón de situaciones, ¿no? Porque se lo tiene que transmitir a la asesora, ya lo saben las amigas, la asesora, se lo transmite a Estella, a la psicóloga, mientras el adolescente sigue estando en ese ámbito, ¿no? Por eso es que uno de los principios de este proyecto habla de la corresponsabilidad, ¿no? Educación tiene una responsabilidad, nosotros como salud también tenemos una responsabilidad, y la idea también es aunar fuerzas, ¿no? Las temáticas son muy complejas, y puede suceder que un docente no sepa cómo actuar frente a una situación de un adolescente que se duerme por una situación de consumo problemático en la escuela. No nacemos con el manual, ¿no? Muchos dicen eso. pero uno tiene que saber que cuenta con las herramientas, cada uno tiene sus competencias dentro del ámbito educativo y si no, se busca las herramientas afuera. Yo siempre digo, soy una especie de nexo o de puente muchas veces, ¿no? Todo mi equipo, detrás mío hay un equipo, ¿no? Conformado por psicólogos, por médicos, todos no podemos estar frente al alumnado, ¿no? Entonces voy yo, cuando amerita consultar con un psicólogo, lo hago también, ¿no? Vemos, armamos una estrategia, cuando hay que contener un adolescente, lo armamos en conjunto con la asesora. Hay algunas demandas que surgen que tienen que ver solamente con consumo, con saber cuáles son los efectos de la marihuana en el cuerpo, ¿no? Porque hay mucho mito circulando, entonces la información, esto que circula en las redes, es terrible la información, ¿no? Y quizás consultan con un amigo que tiene la información errada también. Entonces, nada, o cómo expreso las emociones. Yo no sé cómo expresar las emociones, no sé expresar el enojo, la tristeza y me corto los brazos. Entonces, ¿qué hago para resolver esa situación?
Me surgen algunas consultas. Tomando en base a lo que decía Pablo, la primera consulta sería: ¿los docentes están preparados? ¿Se preparan?
Muchas veces los docentes no están preparados para asumir ciertos temas tan complejos que la verdad que los desborda, y además a veces no están preparados ellos internamente, ¿no? Con sus prejuicios, sus estructuras. Entonces me parece que el cambio y la preparación primero es internamente en cada uno, y después sí con capacitaciones y cursos que debieran ser obligatorios, me parece.
Está bueno, eso sería lo, digamos, cuando termina este fin de año, la red hace esa evaluación y me imagino que luego la comunican a salud, qué es lo que se avanzó en educación, como lo plantea Pablo, quizás este protocolo que solo entorpece para que sea modificado. Entonces creo que esto es muy importante. Y la otra consulta que me surge es, a través de lo que también comentaba Pablo, el tema de las redes sociales, si las escuelas cuentan con la fundamentación de una página, Facebook, vamos a ponerla, que es gratis, para informar todo este tipo de cosas, ¿no? Si ustedes han registrado que la escuela tiene la página, funciona, ¿puede ser aplicable para este tema?
Nosotros contamos con una página en Face, desde ATR, ¿no? Nosotros habilitamos una página donde estamos constantemente, la página la administro yo, estamos subiendo información constantemente relacionada a la salud psicoemocional y salud física del adolescente. Incluso es un medio para que ellos se contacten y coordinemos el encuentro. Tengo entendido que algunas escuelas también tienen la página de Facebook, de hecho como que reforzamos ahí, ellos difunden las fechas, también lo difunden en la escuela.
Sí, nuestra escuela también tiene una página de Facebook donde se baja información, pero es más que nada información. Ya cuando se trata de temas específicos, yo prefiero el cara a cara. Con los alumnos, y además todo repercute académicamente también, así que está dentro de nuestro rol, dentro de la asesoría pedagógica. No funciona como un consultorio psicológico, eso lo tenemos claro, y los chicos también, pero sí es importante entender ciertas circunstancias y ciertas demandas que surgen. Hay muchas demandas y muchas problemáticas que tienen los chicos en la escuela, en las casas, en la sociedad misma, y no podemos hacer la vista gorda como que nada pasa. Me parece que hay que tomar cartas sobre el asunto, y bueno, esa es mi misión también en lo personal y de muchos asesores pedagógicos, y en conjunto con Stegi ahora también.
Bueno, respecto de todo lo que venías hablando, ¿no? Venían hablando las chicas y los aportes que hacían Pablo y Osvaldo. De alguna forma, esto también ya lo abordamos en otro programa, cuando hablamos de la ESI, hablábamos de que el padre iba a la escuela, se quejaba de que se estaba dando un contenido a su hijo. Bueno, es un derecho, está la ley, esto se trabaja, la escuela lo trabaja, pero esta es una barrera que en algún momento surge, el tema de los padres. Y yo quería consultarte, bueno, sobre esa, cómo se trabaja con esa barrera, o cómo trabajan ante ese momento donde el padre interviene de manera que no ayuda en realidad a su hijo o a su hija. Y después los temas que llevan los adolescentes. Vos decías recién, bueno, vamos viendo las diferentes temáticas, me imagino que cambia según las escuelas. Acá Bárbara nos decía que en la EPET 11 estaba ya el tema del suicidio como algo también que les preocupa. Y bueno, ¿cómo se arma esa agenda? ¿Cuál es la agenda que preocupa o que consultan los jóvenes?
Bueno, en relación a la primera pregunta, en cuanto al rol que cumplen los padres, nos ha sucedido en las escuelas, los directivos nos han planteado esto, y nosotros lo que hacemos inmediatamente programar una nueva reunión con los directivos, ver, porque ellos se encuentran como inseguros a la hora de transmitirle a los padres los derechos que tienen los adolescentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy nos sucedió que tuvimos una reunión con la mayor cantidad posible de actores educativos donde ellos puedan sentirse seguros a la hora de responder a los padres, y también nosotros habilitamos el encuentro con los padres. Yo digo, bueno, si ustedes no están pudiendo decirle a los padres que el adolescente o su hijo quiere recibir información sobre métodos anticonceptivos, ustedes pueden remitirlo al espacio. Yo lo puedo abordar con los padres, trabajarlo, el por qué es necesario que el adolescente tenga la información, porque el adolescente va a recurrir a la información. Si no es a través de este espacio, como bien decíamos, a través de las redes sociales, a través de internet, que circula muchísima información chatarra, que decimos, ¿no? Uh-huh. Información que no nos sirve, que nos perjudica. El adolescente va a recibir esa información. Entonces, lo mejor es que sea con un equipo especializado, con alguien que sepa en el tema, y no que la obtenga por medios que no son tan fiables, ¿no?
Sí, o llega a la relación sexual sin la información, sin el método anticonceptivo, uh-huh, y después tenemos otras consecuencias.
Sí, tal cual. Incluso, uh-huh, yo les digo, por más que ustedes no quieran aceptarlo, los jóvenes ya han iniciado su vida sexual. Entonces nosotros tenemos que facilitarles los medios para que ellos se cuiden. Esa es la realidad. Y yo como agente de salud tengo la obligación de hacerlo, lo mismo desde la escuela, ¿no? Entonces, cuando yo creo que una vez que nosotros nos reunimos y compartimos esto que nos surge desde los dos lugares, se sienten más seguros a la hora de transmitírselo a los padres, ¿no? Uh-huh.
Bien, y después respecto de los temas.
Y temáticas son diversas, ¿no? Por ahí yo siempre tengo como una caja de herramientas para trabajar de acuerdo a lo que ellos van demandando. A veces está muy relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas, más que nada de los mitos. Hay una dinámica que nosotros hacemos para presentar ATR en cada curso donde es un verdadero falso, ¿no? Y decimos, el alcohol no es una droga. Algunos dicen que es verdadero, otros dicen que es falso. Se genera debates entre ellos, ¿no? Bueno, partimos como desde esa afirmación, la conversamos, la charlamos, decimos, bueno, ¿qué es lo que pensás vos? ¿Qué es lo que sucede a nivel físico? ¿Qué consecuencias nos trae el consumir marihuana? ¿Qué problemas surgen si nosotros consumimos cocaína? Muchas veces decimos, no, los adolescentes no tienen información sobre otras drogas, pero son ellos mismos que me van transmitiendo, ¿no? Y a mí me dijeron que consumir Paco, por ejemplo, me dijeron que genera esto en el cerebro. ¿Es verdad o es mentira? Bueno, uno tiene que dar respuesta frente a eso, ¿no? Es lo que el adolescente está demandando. Uh-huh. Después, autoflagelación. También los adolescentes no consultan por autoflagelación, ¿no? Nosotros hay un folleto que estamos entregando que por ahí no sirve así como para que el adolescente llegue, ¿no? Porque no vamos a decir, si estás consumiendo marihuana y estás complicado, vení y consultá. No, hacemos como unas oraciones ahí que los orienta un poco. Si no podés dormir en la noche, si te está costando llegar a la escuela, si te sentís solo, si estás angustiado y no sabes por qué, si no estás pudiendo dormir en la noche, si estás durmiendo más de la cuenta. O sea, como desde ese lugar captarlo, ¿no? Y ahí empezar a conocerlos, conocer cómo es la dinámica en la casa, cómo es la dinámica o el vínculo que tiene con sus amigos. ¿Tiene amigos? Uh-huh. ¿No tiene amigos? Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede después con las emociones también? Uh-huh. Sí, no sé si quieren consultar.
No, antes está Gastón Calabro en línea, así que por eso les decía que se pongan los auriculares. Yo te voy a pedir a vos, mira, él va a ser, sí, lo va a despedazar y lo van a poder compartir. Ya, okay, se puso canchero, Pablo, con el tema de los auriculares. Está ahí Silvi, está en línea. Bueno, le damos las buenas tardes a Gastón Calabro, que está, ya está que se queda libre ya, Calabro.
Queda
pero,
libre.
Pero está, pero está.
75%.
No, bueno, Gastón, cercano. Buenas tardes.
Buenas tardes, Romy, Osvaldo, no sé si está Pablo.
Sí, está Pablo.
Ah, Pablo me ganó, Pablo tenía más ausentes que yo antes.
Sí, estaban
perdón,
ahí.
Perdón, Calabro de Zapala, ¿verdad? Sí. Sí.
Y bueno, y a las invitadas, sí, también, buenas tardes.
Sí, con Estelle Urra y Bárbara Díaz.
Buenas tardes. Bueno,
buenas tardes.
En realidad yo quería, la verdad es que agarré el último tramo de la conversación y me parece particularmente interesante, y saludar el trabajo que se hace desde la red interinstitucional, creo que es muy importante para esta época y esta ciudad, y me parece que había que hacer una reflexión al respecto, particularmente de las escuelas. Nosotros tenemos las mismas escuelas que nos propuso la ley 1420 del siglo XIX y tenemos alumnos del siglo XXI, y entonces me parece que ahí tenemos un grave problema en el abordaje. Es decir, las escuelas son las mismas que nos propuso Sarmiento, pero tenemos los alumnos de esta época con el acceso a la información y con las problemáticas de esta época, que por supuesto Sarmiento no podía pensar. Y entonces creo que nosotros tenemos algo que hacer ahí, que es como una reforma profunda. Mientras tanto, todos los demás están siendo paliativos. Y respecto de las inquietudes de los adolescentes, alcancé a escuchar un poco que tenían algunas dificultades con la barrera que proponían los papás en la vinculación con los adolescentes. Creo que es una barrera que tenemos todos los adultos en la vinculación con los adolescentes, y supongo que los padres también, no me toca hacerlo, pero entiendo que también, y la consulta hacia ellos era respecto de si no conviene también abordar a los papás por fuera de los adolescentes en su vinculación con los adolescentes. Entiendo que, por ejemplo, y esto lo entiendo por una conversación mantenida alguna vez con gente del Cedronar, que el principal problema de adicciones en el país tenía que ver con el consumo episódico excesivo de alcohol, y que era muchas veces, o en la mayoría de los casos, favorecido por los padres, que entendían que era mejor que el nene se emborrache en casa antes que anduviera por la calle, digamos. Y quizá entonces un método de abordaje hacia los padres por fuera de los adolescentes, para que su vinculación sea la mejor, creía yo que podía ser una manera. Esto a modo de consulta.
Sí, a mí me parece fundamental, y nosotros de hecho lo venimos proponiendo, ¿no? Cuando hay inquietudes, cuando hay dudas, cuando hay inseguridades por parte de los docentes en explicar los derechos de los adolescentes en cuanto a recibir información, nosotros los animamos a que los padres se acerquen al espacio. Muchas veces sucede que no saben cómo abordar una situación de autoflagelación, una situación de consumo problemático, entonces nosotros podemos empezar a darles herramientas y trabajar a nivel familiar. Para nosotros siempre es fundamental que acompañe o que el adolescente tenga un adulto referente, ¿no? Incluso si hay interconsultas por fuera con alguna psicóloga, nosotros siempre animamos a que puedan ir con un adulto referente, que no siempre es mamá, no siempre es papá, pero que busquemos en conjunto cuál puede ser el adulto responsable, cuál puede ser el adulto que pueda acompañar a este adolescente o consultar con un psicólogo, por ejemplo, ¿no? A mí me toca hacer ese corte evaluativo a fin de año, y la idea es analizarlo con cada una de las escuelas y ver qué es lo que surge, ¿no? Me parece en principio que ATR viene un poco a movernos nuestras estructuras, ¿no? A esto de no tener como la inseguridad de no saber qué información está recibiendo el adolescente. Yo siempre transmito tranquilidad, ¿no? Nosotros somos estamos todos formados, yo soy acompañante terapéutica, tengo experiencia en adicciones, entonces no es información que vamos a trasladar desde la web, ¿no? Y en eso tranquilizarlos a los padres, ¿no? Es mejor que reciban, como recién decíamos, es mejor que reciban la información desde un equipo de salud y no desde la web. Y me parece que también es esto del miedo de los padres, ¿no? Y es súper válido y es súper valioso que el padre se acerque al espacio de ATR también.
Uh-huh. Bueno, Gastón, te agradecemos el contacto y te esperamos el viernes que viene.
Gracias, muchas gracias a ustedes. Un saludo a ustedes, particularmente a las invitadas, y saludar que estén incomodando la comodidad que habitualmente tenemos los zapalinos. Me parece muy saludable, porque de esa incomodidad va a salir seguramente las mejores ideas para adelante.
Sí, tal cual. Bueno, muchas gracias por el aporte.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Por ahí escuchábamos a Gastón Calabró, otro de los panelistas del programa, y de esa manera hemos completado. Hoy hemos completado el staff, sí, los panelistas.
A mí me parece que hay una cuestión que hay que resaltar, que es la actitud de los padres en toda esta situación. Creo que, lamentablemente, por cuestiones generacionales, pues, diría yo, hay un principio de negación de muchas de las cosas por parte de los padres. A ver, que a una mamá le digan que la nena de 14 años tiene relaciones sexuales, le parece que se le terminó el mundo. Y en realidad, lo que debería hacer la mamá es ver cómo le da la mejor información posible para no tener consecuencias posteriores, que no necesariamente tienen que ser con un embarazo. O sea, la cuestión sexual no solo tiene que evitar el embarazo, tiene que evitarse contagiarse una enfermedad de transmisión sexual, o que la cuestión de la relación sexual sea tan traumática que le genere consecuencias posteriores en la adultez.
O que haya violencia.
O que haya violencia, exactamente. Entonces, me parece que los padres tienen que empezar a pensar seriamente que hay que terminar con esa barrera. Y la otra cuestión que hay que advertir con el tema de las adicciones. Las adicciones no solo son fumar un porro de marihuana o utilizar una línea de cocaína o alguna otra droga. Las adicciones también pasan, por ejemplo, por el alcohol. Y a mí a veces me preocupa escuchar a algunos padres decir, bueno, se llega borracho el sábado, nomás, no pasa nada. No, pasa. O sea, que el papá tome con naturaleza que el hijo llegue todos los sábados a las 6 de la mañana totalmente borracho después de salir al boliche o a la confitería, me parece que eso también es una señal de alarma, y que el padre tiene que verlo como tal, porque digamos, no solo es tomar el alcohol, sino las consecuencias que trae tomar el alcohol.
Claro. A mí me parece que el rol de la familia es fundamental y muy esencial. No solamente delegarle esta responsabilidad a las escuelas o a los centros de salud, sino también trabajar junto con la familia. Que las familias se acerquen a las escuelas, que se acerquen también a los espacios de salud, que les pregunten a sus hijos, que es lo más difícil, me parece, que se sienten con sus hijos y les pregunten qué les pasa. Algo tan simple como preguntarles qué les pasa sin emitir prejuicio alguno de lo que les está diciendo. Sé que cuesta mucho despojarnos de nuestras estructuras, de nuestros prejuicios, de nuestros tabúes también, pero entender al chico solamente con entender lo que le pasa y poder brindarle una sugerencia apropiada y acorde a lo que él está necesitando es fundamental. No solamente el trabajo que va a hacer Staging y nosotros desde las escuelas, sino tenemos el rol de los padres, de la familia, no sé si va a tener grandes efectos nuestro trabajo.
Mira, sí. Acá hay una cuestión que es fundamental, y yo viví la experiencia en carne propia, seguramente Osvaldo, por el cargo que ocupa hoy, en más de una oportunidad le ha pasado. A mí me pasaba, siendo concejal, que iban los padres a reclamarme y a exigirme una ordenanza para prohibir tal o cual cosa. Y yo les decía siempre, yo no puedo legislar lo que usted no controla. O sea, yo puedo hacer una ordenanza diciendo que a los menores de 18 años no se le venda alcohol, pero si usted no se levanta a las 6 de la mañana para ver en qué estado llega su hijo, o le pregunta, la ordenanza no sirve absolutamente para nada. Entonces acá me parece también que tiene que ser un llamado de atención, y hay que decirlo con todas las letras, porque en esto no hay que ser muy diplomático. Los padres se tienen que hacer cargo de los hijos. Y hacerse cargo de los hijos implica un montón de cuestiones. No solo comprarle la ropa y darle de comer. Hacerse cargo de los hijos implica acompañarlos en todo el proceso. Y más en un proceso que es la adolescencia, que es sumamente compleja. Que todas la hemos pasado. Y que hoy, por el mundo que vivimos, es mucho más complejo que lo que nos pasó a nosotros.
Uh-huh. Bueno, traigo a todas las voces, se cierran un segundo. Vamos a hacer una última pausa musical y volvemos con los cierres. Sí, la adolescencia, Pablo, y también la infancia con el bullying. La verdad que sí. El acompañamiento es desde el inicio, y creo que toda la vida, como suelen decir, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos.
Pantalón cortito con un solo tirador. Con cinco medias hicimos la pelota, y aquella misma siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Dice el abuelo que los días de brisa, los ángeles chiquitos se miren desde el sol y bailotean prendidos al barrilete, flores del primer cielo, caña y papel color. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Media galleta rompiendo los bolsillos, palitos mojarreros, saltitos de gorrión. Los muchachitos de toda la manzana, cuando el sol está que pela, se van pa'l cañadón. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Yo ya no entiendo qué quieren los vecinos, uno nunca hace nada, y a cual más rezongón. La calle es libre si queremos pasarla, corriendo tras del aro, llevando el andador. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Bolita linda, ojito cristalino, te juro no te entrego, aunque gane el matón. Dos dientes leche me costaste, bolita, la soba de mi vieja, pero te tengo yo. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Fiesta en los charcos cuando para la lluvia, caracoles y ranas y niños a jugar. El viento empuja botecito de diario, lindo haberlo vivido para poderlo contar. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador.
Bueno, volvemos aquí a la mesa de Profundidad de Campo y agradecemos al oyente que llamaba, dejaba una inquietud. En realidad contaba que en un establecimiento no se da la clase de educación física y hay chicas que están haciendo educación física estando embarazadas, pero no se animan a veces a contar, o no se animan a contar que están embarazadas. Pues yo le decía, me parece que por disposición, que es más, hasta las mismas profesoras de educación física, cuando saben, conocen que cursan un embarazo, se presenta el debido certificado médico e inmediatamente cesa la actividad física, ¿no? Por una cuestión de resguardo al embarazo. Pero bueno, lo que veníamos diciendo, esta cuestión del pudor, de que no se habla, de que no se cuentan las cosas, esa criatura que está en gestación puede tener algún problema, o esa chica puede tener algún problema, ¿no?
Sí, tal cual, y es esto, ¿no? ¿Por qué los chicos no se están animando a contar o terminan contando cuando ya pasó mucho tiempo, ¿no? A veces nos pasa con la situación del consumo. Los adolescentes portan con un montón de mitos relacionados no solamente al alcohol, sino a la marihuana, y ellos no se animan a preguntar o a hablar de este tema porque eso como que necesariamente implica que el adolescente está consumiendo y seguro es un adicto y seguro hay que llevarlo a rehabilitación. Y no necesariamente. A veces sucede que los chicos llegan porque escuchan, porque ven, porque a veces para formar parte de un grupo hay que sumarse en la ronda donde gira un porro, donde gira el fernet, que ese fernet muchas veces está rebajado con alguna otra sustancia o está siendo mezclado con algunas pastillas. Y yo por formar parte del grupo termino consumiendo, pero yo no sé no sé qué me hace realmente consumir esas sustancias. Entonces el adolescente, no porque consulte necesariamente es un adicto, eso también yo se los transmito a la escuela. Si el adolescente viene y consulta, no es que está teniendo un problema grave y que por eso ya es un adicto y necesita un tratamiento, una rehabilitación. No, a veces es algo más simple, donde solamente es escuchar qué es lo que vos necesitas saber. O que a veces los adolescentes me dicen, ay, listo, necesitaba que alguien me escuche. Y quizás solamente me preguntaron o me transmitieron qué hago porque yo me peleo con mis hermanos y como no sé cómo responderle, y yo soy la mayor y ellos son los menores, yo me encierro en la pieza, me aprieto las manos y cuando me doy cuenta me lastimé las manos. No sé cómo expresar eso, no me animo a contárselo a mamá porque mamá se va a preocupar, no me animo a contárselo a papá porque papá me va a retar. Y era eso simple, que requiere obviamente una intervención, requiere, bueno, trabajar sobre habilidades para la vida, a ver cómo expreso mis emociones, qué hago cuando estoy enojada, cómo lo expreso. Pero bueno, no siempre es la gran situación que requiere como que intervengan muchos actores, ¿no? Uh-huh.
Sí, bueno, pensaba eso del círculo, ¿no? De la ronda, que puede ser el porro, el fernet, la cerveza, lo que sea, y también el adolescente o quien forme parte allí, tener también la suficiente autoestima si también dice que no, porque debe ser todo un tema, ¿no? Decir que no y rechazar y poder afrontar esa situación de que no participó de algún ritual. Osvaldo, sí. Vos estabas para...
Sí, un poco respondiendo o consultando respecto a lo que decía Pablo, los padres necesariamente nos tenemos que hacer cargo de nuestros hijos y de su conducta, pero hoy contamos con esta red que es contenedora. Entonces yo lo que destaco es eso, la importancia en donde el Estado tiene profesionales que aportan a la educación de nuestros hijos. Lo que tenemos que romper es la barrera del prejuicio. Yo creo que ahí está el comienzo de todo. Así que yo, en principio, saludar esta iniciativa, ojalá continúe, porque creo que es muy necesaria, y que además, bueno, si nos toca como docentes, hay que capacitarse, si nos toca como padres, también debemos recibir comunicación, y es bueno que nos movilicen, y escuchar, que es lo más importante.
Sí, déjame sumarle a eso, que sabemos y entendemos que hace mucho tiempo la escuela dejó de funcionar solamente como un lugar donde vienen y aprenden a sumar cuánto es 2 más 2, ¿no? La escuela se ha transformado como un ámbito de contención y muchas veces desde ahí se conocen muchas realidades complejas de los adolescentes. Entonces tenemos que ponernos a la altura de las circunstancias también.
Uh-huh. Involucrarnos, me parece que es fundamental que cada docente se involucre y se ocupe en los estudiantes. Entiendo que muchas veces por ahí tienen más de una escuela, tienen muchos grupos y muchos cursos, pero por ahí detectar el que no durmió bien, el que se durmió en el aula, el que de repente un día no quiso copiar nada, no, es muy vago, como le dicen algunos, está flojito, no, eso no, algo le está pasando al chico. Por ahí preocuparse y ocuparse en eso y darnos el aviso a nosotros, a los asesores, a los preceptores que tienen un vínculo muy afectivo con los chicos, y bueno, y de esa manera poder empezar a armar algún dispositivo para accionar sobre esas situaciones. A veces capaz es algo simple y otras veces no.
Sí, evidentemente yo soy un convencido que docente es sinónimo de compromiso. Entonces yo no pretendo que el profesor que va a dar clase a 3 escuelas distintas sea el que se ocupe de la cuestión, pero sí tiene que asumir el compromiso que si detecta algo tiene que dar aviso. A ver, mínimamente tenés que asumir la responsabilidad de decir, mira, preceptor, vení, mira, fulanito de tal, algo le pasa, fíjate porque algo está pasando. Y el preceptor, y sé preceptor que esa es otra falla en el sistema educativo. Preceptor no es el que quedó una vacante y no tenía ningún cargo y total voy a anotar las ausencias. Preceptor tiene que llevar una formación. Y creo que eso hay que empezar a exigirlo. Ser preceptor no es cualquiera, porque el preceptor es el tipo de confianza del alumno, es el que tiene que marcarle los límites, establecerle las pautas.
Y referente también.
Y ser referente. Entonces, para eso también hay que capacitar al preceptor. Es más, debería ser una carrera que dure en el tiempo. No es que este año soy preceptor porque no agarré ninguna hora. Lo agarro el año que viene, dijo. Y creo que
el hecho de que estén durante todo el periodo de que, del que el chico cursa la escuela, los preceptores o el cuerpo de preceptores, que los chicos los conozcan, también colabora para que se genere ese vínculo con el preceptor. Que el preceptor no solo sea el que le pone la falta o le pone las amonestaciones si hizo algo mal. Que también sea la oreja, yendo al símbolo, para que sea el primer camino para que ese chico tenga la contención en caso de ser necesaria. Uh-huh. Y me parece que, bueno, obviamente el trabajo de la organización es fundamental, y ya que está Osvaldo acá, le tiramos la pelota, creo que merece ser declarada de interés municipal en el Consejo Deliberante. O le di pie para que... Pero me parece que es fundamental aportar y colaborar con este tipo de organización o de organizaciones, porque hacen al futuro de este país lo van a gobernar los adolescentes y los niños de hoy, y no tan lejos, ¿no? Entonces, uh-huh, tenemos que pensar, cuando formamos un chico, tenemos que pensar que ese chico que se está formando hoy en la escuela secundaria puede ser el futuro ministro o el futuro presidente de la nación. Entonces, vamos a depender de él. No es un chiste formar a un chico.
Uh-huh. Bueno, ya estamos en las dos, así que les agradezco. Bueno, Osvaldo, sí, que tenía ese
último dato. Le vamos a comentar a Pablo, ayer a propuesta de los concejales que participan en la red, sale una declaración, la número 17 del año 2018, declarando el día 10 de septiembre Día de la Prevención del Suicidio. Uh-huh. Y también una ordenanza, la 181-2018, en donde el municipio de Zapala va a adherir a la ley provincial 3089 del año 2017, que tiene que ver con la prevención del suicidio. Así que es importante. Buenísimo. Yo creo que el Estado tiene que involucrarse, tiene que estar presente y darle siempre una mano a quienes están ATR, poniéndole la oreja a nuestros jóvenes. Así que totalmente. Yo vuelvo a felicitarlos por el trabajo que hacen.
Me sumo a la felicitación y a disposición para lo que podamos colaborar. Yo creo que siempre algo se puede aportar, y principalmente pensando en el futuro inmediato de los chicos. O sea, sí, nosotros necesitamos formar a nuestros jóvenes para que sean los ciudadanos del futuro que van a manejar este país, nuestra, uh-huh, provincia o nuestro municipio. Esto es así.
Y atender fundamentalmente los emergentes, que son varios, son muchos, y todos los días, cada casa, cada chico tiene una situación diferente. Me parece muy importante poder atenderlos, escucharlos y entenderlos. Y sumando al compromiso que nombramos antes, que todos podamos estar comprometidos con ellos, por ellos y para los adolescentes.
Gracias, Aurora.
Y por ahí, como para cerrar también, entender que cada realidad del adolescente y cada problemática que tiene, nosotros siempre hablamos de la multicausalidad, ¿no? Como sucede también con el suicidio, ¿no? Somos responsables, sobre todo si representamos instituciones, somos responsables a la hora de atender a ese adolescente. Entonces, tenemos que ponernos, repito, a la altura de las circunstancias, atender al adolescente y entender que son sujetos de derecho. Y que más allá de lo que opine o no su papá, que es súper válido, no podemos negarle ese derecho al adolescente de recibir la información que quiera. Así que nada, para nosotros es un desafío, ¿sí? Es lo que yo decía, estamos moviendo estructuras, entonces requiere de varias reuniones con los directivos, varias reuniones con los padres, y así se requiere, pero bueno, es sacudirnos un poco, mover las estructuras, y no deja de ser un desafío, y bueno, esperamos ampliarlos para el año que viene.
Simplemente para agregar y que no quede en el aire, por lo menos mi posición. Yo soy un convencido que hay que resaltar todos los derechos. Hay que visualizar todos los derechos, pero no nos olvidemos de las obligaciones. Uh-huh. Porque si no, quedamos únicamente con una parte. Uh-huh. Todos los jóvenes y adolescentes tienen derechos que están consagrados en la Constitución, en los pactos internacionales, pero también tienen obligaciones, y creo que tenemos que hacer el paralelismo para que también sepan que no es solamente reclamo, también tengo la obligación de hacer.
Bueno, sí, dejamos también abierta la invitación a la página de Facebook, entonces, ATR18, en Facebook, allí encuentran a Stegi Urra y este espacio de contención y de escucha a los jóvenes. Allí pueden escribir o pueden contactarse con este equipo, como vos decías, del hospital, básicamente, ¿no? Sí, del hospital. Sí, y después también en la escuela están los asesores también, que pueden hacer de nexo o de puente, y cada escuela tiene su itinerario, tiene su cronograma, su agenda. Así que bueno, ATR 18 con números 18, ATR 18 en Facebook, allí las encuentran. Stegi Urra, muchas gracias.
Gracias a vos, Romy. Recalco nuevamente el aporte desde los medios de comunicación en difundir estos espacios.
Gracias, Bárbara Díaz, asesora pedagógica de la EPET 11.
Bueno, muchas gracias por brindarnos este espacio para difundir este proyecto tan nuevo y tan importante.
Bueno, las esperamos seguramente, las podemos convocar para el año que viene, para ver cómo terminaron este 2018 y cómo empiezan el próximo año. Desde acá nos despedimos, nos hemos excedido otra vez en el tiempo, nos van a retar. Perdón, Silvi Valenzuela está allá en los controles. Nos conectamos con Radio Nacional Buenos Aires y vamos a seguir escuchando a continuación la programación de LRA1. Está el programa de María Laura Santillán Plato Fuerte, con ellos los dejamos. Chau, chau.
Transmite Radio Nacional Zapala, AM 710 y FM 93.9 MHz.